Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana amigos del auditorio, de miércoles 12 de febrero de 2025. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Muy buenos días a todos, buenos días a la vida. Estamos transmitiendo también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDG PV. Comparto también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Amigos del auditorio, vamos a dar inicio a la información esta mañana. Proyectan crecimiento del aeropuerto de Puerto Vallarta con 9,000 millones de pesos. Puerto Vallarta pretende recaudar más de 200 millones anuales por el cobro a turistas extranjeros. Más de 250 árboles serán afectados con la conclusión de la vía corta Guadalajara-Vallarta, pero de estos, 83 serán trasplantados y se plantarán 5,000 más en la ciudad. Se registra cada semana un caso de violencia intrafamiliar en Puerto Vallarta. Mire usted, detienen finalmente, estaba prófugo, quien, pues, de acuerdo a lo que dijeron 7 niños que recibían clases de regularización, que fueron abusados sexualmente por este maestro, que daba clases de regularización. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre este tema y desde luego también lo haremos en Todas las Voces Cuentan. Puerto Vallarta se encuentra en los principales destinos nacionales 2024. Pedirá la diputada local Yusara Canales transparencia sobre el destino de los recursos de impuesto a turistas en Puerto Vallarta. En lo que va de la legislatura, la diputada local Yusara Canales ha presentado 12 iniciativas. Coparmex Puerto Vallarta se pronuncia en contra de la reforma al Infonavit. Protección Civil reitera llamado a la prevención durante la temporada de incendios forestales. Instalan comisión mixta de escalafón en Puerto Vallarta. En más noticias, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, se reunió en Bahía de Banderas con autoridades canadienses. Esto es en Nayarit, mientras que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, recibió en Casa Jalisco y tuvo sendas reuniones y firmaron algunos convenios, de los cuales ya le vamos a tener información, con la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcenas. En más noticias, de Bahía de Banderas, de Puerto Vallarta, de Nayarit y Jalisco, es Adán Casas Rivera el nuevo presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Nayarit. Amigos del auditorio, premiaron a escolta de la secundaria Lichu Macero con un domo tras ganar en concurso estatal. En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, se llevó a cabo la conferencia Mujeres que Inspiran, organizada por el Centro Universitario Guadalajara de la Universidad de Guadalajara, en la que se invitó a las mujeres y niñas a romper la brecha y estudiar algunas de las carreras que atienden la ciencia y la tecnología y la creatividad digital. Déjeme comentarle que Carla Planter Pérez, rectora general electa de la Universidad de Guadalajara, señaló que existen limitantes sociales que condicionan desde pequeñas a las mujeres a interesarse en la ciencia. Además, las estudiantes ya cursan alguna carrera en esta área, tienden a desertar por razones de cuidado, responsabilidades, ¿saben dónde? En el hogar o en el matrimonio. Son las 9:07 a.m. Le tengo más noticias de Jalisco y Nayarit. El gobernador de Jalisco firmó 2 convenios de colaboración en materia medioambiental con la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcenas, y desde luego también con la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. La titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcenas, anunció que el gobierno federal prevé la inversión de 7,000 millones de pesos para el saneamiento del río Santiago. El cártel Jalisco Nueva Generación sí presionó al alcalde de Villa Hidalgo, Jaime Cruz, para que se destituyera al director de Seguridad Pública del municipio. Así lo reveló la esposa del edil, Brenda Montañez, quien el pasado fin de semana fue privado de la libertad por el grupo delictivo en Aguascalientes, para después ser puesta en libertad. Y mire, déjeme comentarle que estos grupos delictivos pues han levantado a algunos alcaldes, nada más que esto pues no trasciende en esta ocasión. Fue la esposa del alcalde de esta zona de Villa Hidalgo, Jaime Cruz, para que destituyera al titular de Seguridad Pública. La titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, como ya le comenté, anunciaron que se prevén 7,000 millones de pesos para saneamiento del río Santiago. Hay otras ríos también que requieren lo propio, pero el más contaminado es el río Santiago. Vamos con el reporte y resumen de noticias nacionales e internacionales con Montserrat Bernal. Adelante, Monse.
Señal Nacional.
Las autoridades de Guatemala confirmaron este martes 11 de enero la muerte de un mexicano en el accidente de tráfico registrado el lunes en el norte de la capital, con el saldo de 54 decesos. Con un voto unánime, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo la autorización del Pleno del Senado para conceder el ingreso de 10 elementos del ejército estadounidense al territorio mexicano, con el propósito de participar en las actividades de adiestramiento denominadas para fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina. El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, no descartó que exista espionaje aéreo por parte de Estados Unidos a México, pero aseguró que las aeronaves estadounidenses no han violado el espacio aéreo nacional, como reporta la prensa internacional.
Señal Internacional.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se mostró abierto a un intercambio directo de territorios con Rusia si su homólogo estadounidense, Donald Trump, logra llevar a ambos países a la mesa de negociación para poner fin a una guerra que se encamina a su tercer año. Fernando Haddad, ministro de Hacienda de Brasil, comentó sobre la propuesta de Donald Trump, asegurando los aranceles en las importaciones de acero y aluminio serían contraproducentes para la mejora de la economía global. Según las informaciones de la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología, nuevos récords de temperatura máxima diaria pudieron ser establecidos en 7 localidades paraguayas, incluyendo la capital del país, Asunción, que alcanzó los 39.6 grados Celsius y superó el año 1969.
Gracias, gracias, Montserrat Bernal. Vamos a continuar con más, amigos del auditorio. Déjeme comentarle que, como todas las mañanas, le damos un breve adelanto de lo que hay en la conferencia matutina en la mañanera. Ya le vamos a tener información, pero antes le comento que estuvo la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcenas, estuvo en Jalisco, se reunió con el gobernador, con varios funcionarios, estuvieron justamente pues reuniones informativas, con reuniones que tienen que ver justamente con el medio ambiente. Y le comparto, amigos del auditorio, que bueno, pues entre otras cosas, firmaron convenios, Semarnat y Gobierno de Jalisco suman esfuerzos para fortalecer las políticas ambientales, atender temas prioritarios en la entidad. La secretaria Alicia Bárcenas y el gobernador Pablo Lemus se reunieron con sus equipos de trabajo para analizar estrategias de coordinación. La secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, bueno, también estuvo con su equipo de trabajo, se abordó la limpieza de los ríos Lerma, Santiago, Sonora y Bacanuchi, así como proyectos de infraestructura, agua, economía circular, conservación de áreas naturales y protección forestal. Se firmaron dos convenios marco de colaboración entre el gobierno estatal, uno con CONAFOR y otro con la CONAM. En el marco de su visita de trabajo a Jalisco, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcenas Ibarra, se reunió con el gobernador Pablo Lemus para dialogar sobre los temas ambientales de atención prioritaria en esta entidad, entre los que destacó la limpieza de los ríos Santiago, Sonora y Bacanuchi, así como la firma de dos convenios para trabajar en la conservación de las áreas naturales protegidas y el combate a los incendios forestales. Y bueno, quiero comentarles, amigos del auditorio, vamos a escuchar lo que dijo Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente.
Eso es lo que queremos, recuperar, conservar el territorio de vida que es Jalisco, que nos ha ofrecido tanto al país y al mundo. En realidad, Jalisco es muy conocido en todo el mundo por miles de razones, y no solo el tequila. Señor gobernador, creo que hemos tenido una reunión muy rica, muy enriquecedora, donde hemos tratado justamente temas muy importantes del estado. Este estado tiene 19% de su territorio protegido. Qué bueno que podamos avanzar más a través de estos convenios y de cogestión, de hacerlo juntos, que eso es lo que importa. Por supuesto, controlar esta tala que a veces nos agobia, de pérdida de bosque de 15.000 hectáreas anuales. Tenemos que combatir ello, y por ello la CONAFOR, que tiene su sede en Jalisco y en Guadalajara, tiene que estar a la cabeza de estos esfuerzos. Por supuesto, señor gobernador, cuente con nosotros en todo lo que hemos hablado de la gestión hídrica del río Santiago, este tema tan central. Ustedes son, como bien dijo, la parte baja de la cuenca, y por lo tanto tenemos que acordar ese manejo. Claudia Gómez Godoy, que está a cargo de ese trabajo por parte de todos nosotros, en realidad es la que nos coordina, tenemos que avanzar juntos, y usted mismo lo dijo, con los otros estados también, pactar compromisos para que cuando ya llegue el agua a este lugar, ya llegue con una, yo diría, con una claridad, ojalá, un tratamiento, en fin, una serie de acciones que se deben tomar cuenca arriba, con esta visión de cuenca y con esta visión ecosistémica que ustedes han manifestado.
Bueno, desde luego también que habló sobre la invitación a productores de tequila, de mezcal, de aguacate, los aguacateros, que en cierta medida pues utilizan el medio ambiente, y lo que queremos es que protejan también, que esas exportaciones tan importantes se hagan con protección al medio ambiente, expresó la secretaria Alicia Bárcenas. Quiero comentarles que en presencia de 11 alcaldes, 11 directores de las juntas intermunicipales de Jalisco, las autoridades federales abordaron la importancia del Programa Nacional de Restauración, en el que se busca la participación de los tres niveles de gobierno. Más tarde, la secretaria, amigos del auditorio, pues se reunió con ambientalistas, se reunió con algunas personas de Puerto Vallarta, de algunos otros municipios. Ahí estuvimos con ella, ahí estuvo la diputada Yusara Canales. Ya le vamos a tener más información al respecto y desde luego algunas gráficas de esta reunión. Continuamos con más.
Hoy, 12 de febrero, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Antonio, Benito y Saturnino. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy 12 de febrero conmemoramos y concientizamos el Día Mundial contra el Uso de Niños Soldados en Conflictos Bélicos. Y recordamos que en 1542, el explorador español Francisco de Orellana descubrió en América el río Amazonas, el río más largo y caudaloso del mundo. En 1809 nace Charles Darwin, naturalista británico, padre de la teoría de la evolución y autor de El origen de las especies. En 1879, en Nueva York, se inaugura el Madison Square Garden, el primer pista de patinaje artificial del mundo. En 1947, se reconoce a nivel mundial el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. En 1959, se crea en México la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos como dependencia de la Secretaría de Educación Pública, lo que supuso un gran avance para la educación en este país. En 1961, la antes Unión Soviética lanza la sonda Venera 1, dirigida a sobrevolar el planeta Venus. Y en el año de 1991, Corea del Norte y Corea del Sur firman un tratado de no agresión, lo que da inicio a una pauta de paz entre estas naciones, misma pauta que pocos años después sería fragmentada.
Señal Financiera.
Son las 9 de la mañana con 17 minutos. Desde luego agradezco la participación de Paulino Barraza en las efemérides del Santoral. Y nos vamos con la cotización 9:18. Ya son 9:18, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores y le tengo la cotización. El dólar se está cotizando a la compra. 19 pesos con 91 centavos, a la venta 20 con 92. El dólar interbancario se compra a 20 pesos con 58 centavos, se vende a 20 con 59, mientras que el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 37 centavos, se vende a 14 con 38. El euro se compra a 21 pesos con 1 centavo, se vende a 21 con 53.
Señal Clima.
Y ya tenemos a nuestro meteorólogo, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, que nos tiene el reporte para hoy. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues la atmósfera en nuestro país se mantiene sin variaciones importantes. El sistema frontal sigue casi estacionario a lo largo de la zona fronteriza y en la costa norte del Golfo de México. A su vez, la alta anticiclónica localizada en Cuba, con influencia en la península de Yucatán, se debilita y tiende a disiparse. Esto permitirá para mañana el avance de la masa de aire frío sobre parte de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con ocurrencia de lluvias en la zona limítrofe del norte de Veracruz, Hidalgo, Puebla y norte de Oaxaca. Por otro lado, el jet polar o corriente de viento en la altura propiciará nublados y tardes ventosas en la zona fronteriza de Baja California, Sonora y Chihuahua, mientras que más al sur, el jet subtropical estará generando los mismos efectos en Durango, norte de Zacatecas, sur de Coahuila y Nuevo León. La mitad sur del país sigue con tiempo estable y cielos despejados. El ambiente es cálido en zonas costeras y templado en valles del interior. Aquí en la región de Bahía de Banderas continúan los amaneceres con cielos despejados. Dominará el sol a lo largo del día, con si acaso algunas nubecillas traslúcidas por la tarde. El viento soplará de región occidental con ciertas rachas relevantes, propiciando mar algo movido posterior al mediodía. Las temperaturas máximas superarán ligeramente los 29 grados. La mínima fue de 16 grados en zonas periféricas, 18 grados y medio en centros urbanos. San Sebastián del Oeste registró 11 grados y medio. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Otro de los temas muy importantes abordados hoy en la conferencia matutina fue el de Pemex. Ya le vamos a tener información porque en la mañanera de hoy, 12 de febrero, la presidenta de México dijo que sin recortes de personal administrativo con la nueva estrategia de Pemex, sí habrá disminución salarial y recortes en puestos de confianza, dijo Sheinbaum desde el Palacio Nacional. La presidenta informó sobre diversos temas y respondió también a preguntas en su conferencia matutina. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y Y bueno, antes de irnos al tema local, déjeme comentarle que esta mañana también se hablaron de cuestiones muy importantes que tienen que ver con Pemex, Petróleos Mexicanos. Sí habrá disminución salarial y recortes en puestos de confianza, pero sin recortes de personal administrativo, dijo la presidenta de México. Mientras tanto, Luz Helena González, titular de la Secretaría de Energía, informó sobre el plan de trabajo para Pemex de este año, 2025 al 2030. La mal llamada reforma energética de 2013 fue un fracaso absoluto. Se prometieron grandes inversiones, pero eso no ocurrió. Todo lo que se hizo vía inversión privada solo sirvió para disminuir la capacidad de producción del Estado mexicano y puso en riesgo la soberanía. Vamos a escuchar a Luz Helena González.
Ya que Pemex garantiza la estabilidad del suministro de combustibles, fortaleciendo la soberanía energética del país. A diferencia de la reforma energética privatizadora de 2013, Pemex ahora lleva mano en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Pemex podrá solicitar las áreas que considere más relevantes. A diferencia del pasado, se le otorga a Pemex la facultad de decidir siempre de primera mano sobre los recursos del país para exploración y explotación. Pemex puede recurrir al sector privado cuando no quiera o no esté en capacidades de llevar algunas actividades, ya sea porque es factible compartir riesgos o porque es factible también compartir costos o por condiciones técnicas extremas, por ejemplo en aguas profundas o petróleo extrapresado. Pemex tendrá la posibilidad de decidir si realiza la explotación por sí mismo o si permite en cierta medida la participación privada con proyectos mixtos.
Bien, pues escuchamos, amigos del auditorio, las palabras de Luz Helena González, titular de la Secretaría de Energía, en la conferencia matutina, en donde se abordaron otros temas. También la Secretaría de Hacienda dijo que la Secretaría de Hacienda va a ayudar a la resolución de la deuda. La idea es que sigan sin adquirir deuda, como ocurrió en administraciones pasadas. En fin, bueno, pues también le comento que Claudia Sheinbaum dio a conocer que acudirá a Veracruz para supervisar obras que se realizan en el puerto. Va a realizar también la entrega de becas Rita Cetina en algunas comunidades. Y nos vamos ahora con información local, con información de Jalisco, de Nayarit. Proyectan crecimiento del aeropuerto de Puerto Vallarta con 9,000 millones de pesos. Elizabeth Ortiz, adelante.
Estos son los planes para el aeropuerto de Puerto Vallarta, que consisten en lo siguiente. Habla el director general del Grupo Aeroportuario del Pacífico, Raúl Revuelta Musalem.
¿Qué tenemos por compromiso? Como lo hablamos en los números, 3,662 millones de pesos. Esa es la inversión comprometida para el aeropuerto de Puerto Vallarta. Sin embargo, cuando le sumamos las inversiones que estamos realizando en la Terminal 2 del aeropuerto de Vallarta, que ya están en ejecución, llegaríamos a que la inversión para los próximos 5 años del aeropuerto de Puerto Vallarta es cercana a los 9,000 millones de pesos.
La nueva terminal de Vallarta es de 74,000 metros cuadrados. Es un espacio que equivale a 10 canchas del Estadio Jalisco.
Eso es lo que va a tener, digamos, de tamaño nuestra nueva terminal. Las alturas son 30 metros. Vamos ahí a calcularlo contra pues uno de los símbolos de esta ciudad, la Minerva. Pero estamos hablando que esta terminal, pues sus alturas son 4 Minervas.
La nueva terminal estaría lista en diciembre de 2026. Con imágenes de Yacir González, UDGTV Canal 44, Liz Ortiz.
Y bueno, pues ahí están las inversiones que llegan a Puerto Vallarta para que el Grupo Aeroportuario del Pacífico invierta en estas instalaciones. Es por el flujo de turistas que llegan a Bahía de Banderas, a Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Amigos del auditorio, Puerto Vallarta pretende recaudar más de 200 millones anuales por el cobro a turistas extranjeros. Ignacio Pérez Vega nos tiene la información.
para explicar los beneficios que le dejará a Puerto Vallarta aplicar el cobro de una tarifa de 141 pesos a los turistas extranjeros que visiten ese municipio, el alcalde Luis Ernesto Munguía Martínez se reunió en el Congreso local con los integrantes de la Junta de Coordinación Política que preside el diputado de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa. El alcalde vallartense, postulado por el Partido Verde, explicó que, de autorizarse este miércoles la modificación de la Ley de Ingresos 2025 del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, se calcula que este año podría recaudarse entre 200 y 300 millones de pesos. Esta reforma ya se autorizó en la Comisión de Hacienda y este miércoles se votará en la sesión del Pleno. El cobro de 141 pesos o el equivalente a $7 por persona se aplicará a la llegada de los turistas foráneos en el aeropuerto Gustavo Díaz Ordaz y en la terminal de cruceros.
Esperamos nosotros el mes de marzo instalar ahora sí la parte logística, los módulos y todo lo que se requiere de información y para hacer todo lo que es la recaudación. Y bueno, pues esperamos ya en el mes de marzo tener arrancado los módulos.
¿En estos meses?
Nosotros calculamos que puede ser entre 200 y 300 millones, dependiendo cómo se comporten las llegadas de las y los turistas que nos visiten de todas las partes del mundo.
El alcalde de Puerto Vallarta le prometió a los legisladores de los 8 grupos parlamentarios que la aplicación del dinero que se reunirá en un fideicomiso tendrá total transparencia. Y explicó que los recursos se aplicarán en obras de infraestructura de la franja turística del puerto, desde el límite con Nayarit hasta la playa de Mismaloya.
Lo que comento es la mejora visual y urbana de la franja turística, lo que es el proyecto de escalera náutica para la construcción de varios muelles para la conectividad marítima. Tenemos, por supuesto, la ampliación del malecón, que vamos a ampliarlo en dos segmentos, en lo que es el segmento norte, que llega desde el Hotel Rosita 500 metros más, y el segmento que hace un trazo de continuidad lineal hacia el Parque Hidalgo, que son dos cuadras más, para hacer una ampliación de aproximadamente 400 metros adicionales a lo que ahorita el malecón tiene.
También se tiene previsto construir un nuevo malecón y muelle en la playa de Mismaloya e instalar torres para guardavidas en las principales playas. Munguía Martínez dijo que se va a socializar la aplicación de la tarifa a los turistas extranjeros desde su llegada para que se convenzan de realizar el pago. Se trata del cobro de un derecho, por lo que no habrá medida de sanción, y si alguien se opone, no se le va a obligar a pagar esa tarifa. El entrevistado añadió que Puerto Vallarta no perderá competitividad con el turismo foráneo, ya que este tipo de contribución se aplica en sitios turísticos como Roma, Italia, en República Dominicana y en Quintana Roo, donde la tarifa es 2 o hasta 5 veces más que los 141 pesos que se autorizarían para el balneario jalisciense. UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Pues vamos a ver cómo va a ser la metodología, amigos del auditorio. Si la gente llega al aeropuerto y este impuesto lo captan voluntariamente, quien venga con 5 o 6 personas en familia, ¿cómo le va a ser? O si llegan a los hoteles y ahí se los cobran. La gente que llegue a Puerto Vallarta, pues no todos se quedan en Vallarta, se van a Bahía de Banderas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cuál va a ser la metodología. Por lo pronto, la diputada local Yusara Canales pide transparencia sobre el destino de los recursos del impuesto a turistas en Puerto Vallarta. De hecho, ella va a participar hoy en tribuna. Ya estaremos escuchando cuáles son sus argumentos. Vamos con Montserrat Bernal, que nos tiene esta información.
En entrevista con Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, la diputada local en el Distrito 5, Yusara Canales, expresó su inquietud respecto al destino de los recursos que se recaudarán a través del nuevo impuesto a los turistas en Puerto Vallarta, aprobado recientemente en la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado. La diputada destacó que un incremento en los ingresos municipales puede ser positivo, sin embargo, no se especifica el destino exacto de la recaudación ni su ejecución.
Hace unos minutos en la Comisión de Hacienda y Presupuestos,
La verdad es que es un tema que a mí me ha generado mucho ruido internamente, te lo digo, y personalmente, porque por una parte tenemos esa posibilidad de que el municipio, nuestro municipio de Puerto Vallarta, pues tenga un mayor ingreso. Y cosa que no veo mal, siempre y cuando esté bien etiquetado, que sepamos bien dónde se va a ir ese dinero, cómo se va a ejecutar, creo que esa es la manera correcta, ¿no?
Mencionó que ha escuchado opiniones tanto de comerciantes locales como de grandes empresarios, quienes han manifestado su inquietud sobre el impacto que este impuesto podría tener y la posibilidad de que los turistas opten por destinos cercanos como Bahía de Banderas, donde no se aplica dicho impuesto y que cuenta con atractivos turísticos similares. Ante esta situación, Yusara Canales solicitará al Congreso le entregue por escrito información detallada sobre la aplicación del impuesto.
¿Usted lo va a solicitar? ¿Ya lo había solicitado?
Sí, yo quiero que nos lo pasen por escrito exactamente dónde se va a ir ese recurso, porque sí es muy importante que lo sepamos, es cuidar el dinero del pueblo, es cuidar nuestro Puerto Vallarta y que realmente se ejecute de manera correcta, ¿no? Y creo que si hacemos las cosas de manera transparente, pues hasta nos da mayor seguridad a todos los ciudadanos y ciudadanas.
Este impuesto, impulsado por el gobierno municipal de Puerto Vallarta y aprobado en comisiones, aún debe ser votado por el Pleno del Congreso del Estado, donde la diputada tomará su decisión con base en la información proporcionada y en el sentir de la ciudadanía. Con información de Susana Carreño, desde Radio Deje en Puerto Vallarta para Canal 44, Montserrat Bernal.
Amigos del auditorio, es momento de ir a una pausa. Déjeme comentarle que al regreso, pues los estamos invitando, tenemos boletos. ¿Sabe para qué? Para irse a ver la obra, es del ballet. Que a continuación ya nos van a comentar Romeo y Julieta. Así de que le tenemos boletos para que usted se vaya al Teatro Vallarta.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, pues váyase usted preparando para asistir a esta gala, a este, la verdad es que es el ballet que ya nos van a comentar, que se va a presentar en el Teatro Vallarta, Romeo y Julieta. Va a ser el jueves 6 de marzo y con tiempo le estamos informando para que usted, bueno, pues vaya agendando y le vamos a regalar boletos para que usted ya los guarde para ese día y desde luego pues asista a ver esta gran presentación. Ya tenemos, amigos del auditorio, a la representante de la compañía, ya la tenemos en la línea. Nos da mucho gusto saludar a Emilia Kovac, que bueno, está haciendo un esfuerzo porque anda un poco mal de la garganta con estos cambios de temperatura, pero quisimos hablar con ella precisamente para que nos hable de Romeo y Julieta, esta obra que se presentará en marzo, el 6, en el Teatro Vallarta. Adelante, ¿cómo estás, Emilia? Buen día.
Muy buen día, muchas gracias. Estoy un poco ronca, perdón, pero nada más. ¿Sí? Yo pienso que es de tantas entrevistas que hemos hecho con los medios para promover esta gran gira que tenemos aquí en México. Ya empezamos día 29 de enero. Tenemos unas funciones que ya pasaron, como Acapulco, Toluca, Pachuca, Celaya. Ahora fuimos en, más o menos estamos en, ahora en Tepic. Estábamos en Hermosillo, Ciudad Obregón. Y tengo que decir que la gira arrancó muy bien. Estamos muy felices porque ballet ruso Mariel ya se presentó en México, público yo lo recuerda muy bien, nos sorprendió como sabían de ellos porque hace 5 años que no han presentado nada en México, pero regresó ahora Mariel con toda la fuerza. Es una compañía mundialmente reconocida, perdón, y se ha presentado en muchos países, en Latinoamérica, en casi todos los países de Unión Europea, en China, en Japón, en Corea, en muchos, muchos países más, y también en las giras nacionales en Rusia. Hay que mencionar que es uno de los mejores ballets en Rusia actualmente.
Sí, y se van a...
nuevos actuales, sí, así es. Uh-huh.
Se presentan el 6 de marzo.
El 6 de marzo presentan ballet clásico, que es Romeo y Julieta. Tenemos una obra que muchos conocen. Yo pienso que cada uno, si escucha Romeo y Julieta, imagina una hermosa historia de un amor entre Romeo y Julieta y su como fue la historia de esta pareja enamorada.
Así es.
Entonces sí estamos muy preparados. La compañía trae toda la producción toda la producción que llega. Es de Rusia originalmente, todo, los telones hermosísimos. Necesito decirle una cosa muy importante: los vestuarios se van a sorprender. Es algo increíble que van a ver. El escenario, los telones, la música de Prokofiev y todo lo que lleva esta obra. Está maravillosa. El balletista joven, son promedio 25 años, son encima de su carrera, entonces se imagina la calidad, la calidad y alto nivel artístico que estos jóvenes vayan a ser del ballet ruso, de escuela rusa,
sí,
directamente de Rusia.
Emilia Kovac, pues muchísimas gracias, vamos a estar pendientes, vamos a regalar boletos el día de hoy,
sí,
y vamos a estar hablando de esta obra clásica, esta pieza de teatro, Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Bueno, pues es clásica, escrita en los años 1590 y tantos, ¿verdad? 93, 94, y ha pasado de generaciones en generaciones, se ha convertido en una obra maestra en esta historia. Surgida en Verona, en Italia, y tiene como protagonistas a dos enamorados, Romeo y Julieta, Romeo Montesco y Julieta Capuleto, ¿verdad? Así de que nos vamos a maravillar con esta obra, esta representación. Ya estaremos en comunicación contigo. Por lo pronto, este próximo 6 de marzo, que es jueves, usted prepárese y vamos a estar, desde luego, estamos promoviendo esta gran obra a través de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Gracias, Emilia, muy buen día.
Muchas gracias a ustedes, muchos saludos a Puerto Vallarta y pronto los vemos. Muchísimas gracias.
Gracias, buen día. Y bien, amigos del auditorio, vamos a regalar boletos, pero nos vamos a ir una pausa y regresamos. Les doy el teléfono de cabina, 5 boletos vamos a regalar hoy para que los guarden. ¿Cuántos? Pues dobles, ¿no? Para que vayan con alguien, dobles. Es 322-22-622-33, porque ya pasado mañana es Día del Amor y la Amistad, pues de una vez los regalamos, ¿no? 5 boletos son 2 boletos dobles, para que sean 2 y 2, 4. Ya tenemos llamadas del auditorio. Buenos días, ¿quién nos llama?
Bueno, José Luis Granados.
Permítame un momentito, ya ni di mi teléfono, ya lo tienen. ¿Cómo se llama usted, perdón?
José Luis Granados.
Don José Luis Granados, ¿de qué colonia llama?
De aquí, de Ecoterra.
Ecoterra, José Luis Granados de Ecoterra. Gracias, ya tiene sus boletos. Gracias, buen día, para que venga a recogerlos o se los vamos a mandar por... le voy a dar un teléfono, me llama para que se los mandemos por vía electrónica o los viene a recoger. Bueno, nos ponemos de acuerdo, terminando el noticiero, gracias. Tengo otra llamada del auditorio, a ver por aquí. Sí, ¿quién nos llama? Ya se cortó. Bueno, vámonos a la pausa. Uno más, vámonos. Adelante, buenos días. ¿Quién nos llama?
Buenos días, Rosa.
Sí, ¿quién nos llama?
Rosa, buenos días.
Rosa, ¿de qué colonia llamas?
De Puerto Palmar de Aramara.
Rosa, ¿qué eres?
León.
León, Rosa, te voy a dar mi teléfono celular para que nos llames más tarde. Nos mandes un WhatsApp a mi teléfono para enviarte boletos vía electrónica, ¿sí?
muy bien,
y
gracias.
Ya los tengas. Muchas gracias, buen día. Sara Ayala. Romeo y Julieta, muchas gracias. Mira, te pido un favor, ya me voy a ir a la pausa, ya tengo tu teléfono, es Sara Ayala, y para enviártelo, por favor, por vía electrónica. Gracias. Ahí nos vemos, gracias. Bien, nos vamos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 226-2266.
Continuamos con más, y en lo que va de este año y desde que se instaló la legislatura, la diputada local Yusara Canales ha presentado 12 iniciativas. Monserrat Bernal, te escuchamos.
La diputada local Yusara Canales, en los primeros meses de la actual legislatura, ha presentado 12 iniciativas enfocadas en temas de medio ambiente, salud y educación. Entre sus propuestas destacan el mantenimiento adecuado de las plantas tratadoras de aguas residuales, medidas para proteger a los animales y el apoyo a niños con autismo y Asperger en escuelas públicas. También ha impulsado propuestas para fortalecer la atención en salud pública para personas en situación de calle. En entrevista para Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, comentó al respecto.
Bueno, ahorita llevo en total 12 iniciativas presentadas. Ahorita estoy presidiendo la Comisión de Medio Ambiente, cosa de la que estoy muy contenta porque es una gran oportunidad. Siendo mujer, el presidir una comisión siempre, pues, te empodera, ¿no? Y te da esa oportunidad de ser la voz verdaderamente de nuestra gente. Y en un tema tan importante como lo es el medio ambiente, pues creo que es un campo de muchísima oportunidad para hacer cambios, para hablar por los que no tienen voz, por toda esa gente que también de pronto no puede externar o no los escuchan. Ahí estamos nosotros para hacer ese trabajo legislativo.
Pues qué bien.
Por su parte, Susana Carreño, directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, con respecto a la agenda ambiental que se lleva en la emisora, realizó diversas peticiones a la diputada, quien preside la Comisión de Medio Ambiente, entre ellas la actualización del Atlas de Riesgo de los municipios, el análisis de la disponibilidad del agua en Puerto Vallarta, la regulación de obras sin manifestación de impacto ambiental, MIA, y la mejora en la atención de reportes ciudadanos en materia de salud, haciendo énfasis en la problemática de la deforestación, solicitando a la diputada que las sanciones para quienes talen árboles ilegalmente sean mayores. Escuchemos la petición.
Es que está ampliando, qué bueno que tenemos para tantos turistas que llegan. Se está ampliando lo que viene siendo el área internacional del aeropuerto.
Sí.
Van a quitar más de 200 árboles, ¿sí? Que antes de que empiecen a tirar los árboles, que antes de que lo empiecen a hacer, que empiecen a sembrar árboles.
Claro.
O sea, no, que también le queremos pedir a usted, diputada, que las sanciones para quienes talen árboles sean mayores.
Mayores, más duras, sí.
Claro. Más duras. Que no, por 500 pesos, pues.
Y ya se acabó el problema, ¿verdad?
El problema. Entonces, le vamos a pedir justamente mayores sanciones para la tala, ¿sí?
Claro.
Mayores sanciones.
Finalmente, la diputada reafirmó su compromiso con la ciudadanía y resaltó la necesidad de unir esfuerzos más allá de los colores para garantizar que las acciones legislativas tengan un impacto positivo en la comunidad. Con información de Susana Carreño, desde Radio Deje en Puerto Vallarta para Canal 44, Monserrat Bernal.
Continuamos con más, y precisamente sobre el tema de los árboles en esta ampliación que hace el aeropuerto de Puerto Vallarta, déjeme decirle que más de 250 árboles serán afectados también con la conclusión de la vía corta Guadalajara-Vallarta, pero de estos 83 serán trasplantados. Vamos a escuchar esto que nos dice Javier Frías en el siguiente reporte.
Al menos 257 árboles serán afectados con las obras de conclusión de la vía corta Guadalajara-Puerto Vallarta, esto en su entronque con las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la ciudad. De acuerdo al proyecto ejecutivo de la empresa constructora, en la edificación de los cuerpos de acceso y descenso de esta vía carretera, se contempla afectar 257 árboles, de los cuales 83 serán trasplantados y 174 serán removidos. Estas acciones contemplan los árboles ubicados sobre el costado del carril norte-sur y los centrales de la carretera federal 200, así como algunos del tramo sur-norte desde el semáforo de las Juntas al semáforo que se encuentra frente a la zona militar. En el sitio ya se pueden observar perforaciones para la construcción de los pilotes que habrán de soportar los cuerpos de acceso y descenso de la vía corta. La gran parte de los árboles que serán impactados se encuentran en la zona en la que será construido el cuerpo de ascenso, ubicado en el costado norte-sur de la avenida, un tanto más en el camellón central y otro en el carril del sur-norte. En lo que respecta a la trasplantación de los árboles, Bartolo Cruz Romero, director de Sustentabilidad Ambiental del Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, habla al respecto.
La empresa ha tenido a bien donar a la Dirección de Sostenibilidad Ambiental de manera directa casi $1,000,000 en materiales y equipo y capacitación para poder llevar a cabo en este año y el otro un plan maestro, el primer plan maestro de arborización de todo el municipio. Déjame decirte que solamente hay 5 ciudades a nivel nacional que cuentan con una planificación de su arbolado urbano. Nosotros seríamos la 6ta ciudad o 6to municipio en todo el país si logramos estas actividades que van a compensar esos daños ambientales que viene a ocasionar esa infraestructura. De esos 254 árboles, 83 son los que se van a trasplantar en áreas específicas que ya se tienen definidas. Una de ellas es todo la avenida Las Palmas, donde está la central de autobuses. ¿Por qué? Porque es lo más cercano para los árboles.
Asimismo, dijo que se plantarán 5,000 árboles previo a la temporada de lluvias.
En este caso, se quitan esos 254 árboles y se van a sembrar 5,000 árboles de más de 2 metros de altura, de los cuales te puedo decir que son especies nativas, todas. Eso habla de una buena planificación. No se pueden sembrar árboles antes de la temporada de lluvias. ¿Qué significa ese plan maestro de arborización? Todos estos pasos que se tienen que hacer. El primer paso fue gestionar el recurso para tener el equipo personal y mantenimiento correcto de ese plan maestro de arborización, llevar a cabo el proyecto técnico ejecutivo, y eso estamos haciendo en este momento. Ya logramos el recurso económico, estamos elaborando el proyecto ejecutivo y posteriormente esos árboles se tendrán que plantar en la primera temporada de lluvias de este año.
Puerto Vallarta busca ser certificada como ciudad árbol, de ahí que se está preparando todo para poder recibir esta condecoración, aseguró el biólogo de profesión. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. En más noticias, instalan la Comisión Mixta de Escalafón en Vallarta con el objetivo de promover la regularización de las promociones y ascensos de los servidores públicos de base. Se instaló la Comisión Mixta de Escalafón en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, la cual velará por la correcta aplicación de los cambios y movimientos según lo establecido en el reglamento correspondiente. Lucía Carmina Michel Pérez, oficial mayor administrativa, destacó que se ha trabajado conjuntamente con el sindicato, con los trabajadores para llegar a acuerdos en temas como nombramientos, incrementos, jubilaciones y escalafones. E incluso la líder sindical, Lucía Edith Curiel Peña, ha reconocido que por primera vez en muchos años se han logrado dichos acuerdos en pro de los colaboradores, por lo que el trabajo continuará de la mano del gobierno de Luis Munguía. La Comisión Mixta de Escalafón se estará integrada por Lucía Carmina Michel, oficial mayor administrativa, Lucía Edith Curiel, secretaria general del sindicato, Tania Estefanía Gallegos Alcántar, jefe de capacitación, y como testigos estuvieron Mariel González López, secretaria de capacitación y escalafón del sindicato, así como Ángel Salcedo, jefe de relaciones laborales. Así lo destaca el boletín que nos envían de Comunicación Social de Puerto Vallarta. Y nos vamos a Bahía de Banderas y nos vamos con Nayarit. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que es Adán Casas Rivas, el nuevo presidente de la mesa directiva del Congreso de Nayarit. Javier Santos, te escuchamos.
El diputado Adán Casarriba fue designado presidente de la mesa directiva de la actual legislatura tras celebrarse ayer los trabajos de la sesión permanente. La nueva mesa directiva, que presidirá los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones correspondientes al primer año del ejercicio constitucional de la 13ª legislatura, quedó conformada de la siguiente manera. La diputada morenista Marisol Contreras Pérez realizó la única propuesta de la actual mesa directiva. Escuchemos.
Me permito proponer a las y a los diputados siguientes. Diputado presidente, diputado Adán Casarribas. Vicepresidente, diputado Jesús Armando Vélez Macías. Secretario, Adriana Elizabeth Aro Oliveros. Secretaria, diputada Nadia Alejandra Ramírez López. Suplentes, vicepresidenta, diputada Hilda Zulema Montoya García. Secretario, diputado Jorge Salvador Álvarez López. Secretaria, diputada Juana Natalí Tiscareño Lara.
Enseguida, el actual presidente de la mesa directiva, Salvador Castañeda Rangel, sometió a discusión la propuesta de Marisol Contreras, la cual fue aprobada sin problema alguno. Escuchemos.
Se cierra el registro de votación. Se aprueban con la siguiente votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, se reunió en Bahía de Banderas con autoridades canadienses. Montserrat Bernal, te escuchamos.
Este martes estuvo el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero en Bahía de Banderas, donde se reunió con autoridades canadienses. Navarro Quintero sostuvo una reunión con el embajador plenipotenciario de Canadá en México, Cameron McKay, y con la agente consular de Canadá en Puerto Vallarta, Lama Lahoud. Navarro Quintero estuvo acompañado por el alcalde Héctor Santana, quien dio a conocer que este día el gobernador seguirá en Bahía de Banderas.
Quiero decirles que mañana nos acompaña nuevamente el señor gobernador, creo que es a las 10:30 de la mañana. Todos ustedes están invitados, ahí los esperamos. Vamos a recibir al señor gobernador y también a todos los secretarios de turismo, en donde tendrán una asamblea entre todos ellos y van a decidir quién será el nuevo presidente de la CETUR, que es la Asociación de Secretarios de Turismo de México.
Finalmente, el alcalde sostuvo que también se habló y se dieron avances del proyecto del Puente Amado Nervo. Con información de Javier Santos, desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Montserrat Bernal.
Gracias, Montserrat. Y bueno, déjeme comentarles que hoy es día de rendición de cuentas que hace el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, que por cierto, felicitó a los ganadores del estatal de escoltas, que son de Bahía de Banderas, así como el apoyo que ha dado. Déjeme comentarle que también se premió a la escolta de la secundaria Lichu Macero con un domo tras ganar el estatal. El presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Javier Santana, reconoció a la escolta de la escuela secundaria Lichu Macero, ubicada en Altavela, por obtener el primer lugar estatal en el concurso de escoltas del sistema de secundarias técnicas. Durante el evento, el alcalde entregó medallas a cada integrante de la escolta, destacando su disciplina y compromiso. La directora del plantel, Ananilia Ibarra Chávez, resaltó el esfuerzo de los estudiantes y agradeció el apoyo a los padres de familia. Además, reconoció a la profesora Blancabelia Arana Ramírez, instructora de escoltas, por su dedicación en la formación de generaciones de alumnos en esta disciplina. Como parte del reconocimiento, Héctor Santana anunció un compromiso especial con la escuela, la construcción de un domo. Les dije, si me van a traer al primer lugar, yo me encargo de ponerles el domo escolar, y cumplió su palabra, afirmó. Explicó que para concretar el proyecto primero se debe de regularizar la certeza jurídica del terreno, proceso que su administración comenzará de inmediato para que este 2025 la secundaria cuente con ese domo. Y bueno, pues nos vamos, amigos del auditorio, que tenga usted un excelente día. Le recuerdo que hoy es miércoles de Todas las Voces Cuentan, y vamos a hablar de un caso muy triste. Muy triste, amigos del auditorio, porque 7 niños que acudían a cursos de regularización fueron abusados por el instructor, que ya lo detuvieron. Yo tuve esta información hace tiempo, no la compartí en su momento precisamente para no obstruir, pero aquí tuve a los familiares en cabina. obviamente hicieron las denuncias correspondientes, y lo que esperamos es justamente justicia para estos 7 niños que durante varios años que sus padres los llevaron a los cursos de regularización no se dieron cuenta de este abuso tan terrible que tenían los niños, que eran amenazados según las versiones que obran en las declaraciones de los menores. Nos vamos en controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias, Javier Frías, Katia Sandoval, desde luego, gracias a Jael Silva, gracias, desde luego, a todos y cada uno de nuestros compañeros, Monserrat Bernal, Javier Frías, desde luego a José Isabel Gómez en la producción. Les recuerdo que mañana es Día Mundial de la Radio. Así es. Nos vamos, gracias, a las 11, todas las voces cuentan.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.